Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hemos estado contemplando el don que Jesucristo nos hace de una vida de fe, de esperanza, y nos queda esta mañana contemplar el don de la caridad, que es como el culmen, el remate, por decirlo así, de la vida, porque es la virtud máxima y la que permanecerá para siempre, como nos recuerda San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. La fe y la esperanza pasarán, la caridad permanecerá eternamente. La caridad es la participación en la misma vida divina, como nos recuerda San Pablo también en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 5, la caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Si Dios es amor, si Dios es caridad, vivir en comunión con Él significa participar de su vida y participar de su caridad. Y esta caridad en nosotros es como un milagro, como la fe, como la esperanza, como la vida de la gracia, la vida cristiana, es un milagro que una criatura, además pecador, pueda participar de la vida divina y pueda participar del amor de Dios, pueda vivir con la misma caridad de Dios. Pero es esa la que Dios nos regala. El mismo amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Para que se convierta en nuestra propia caridad y para que así como Dios es amor, así nos define San Juan el ser de Dios, la vida de Dios, así nosotros también lleguemos a ser amor. Y no quede en nosotros otra cosa, nada más que la caridad. Así será eternamente, si nos dejamos santificar, y así tiene que ser también en esta vida. La caridad, el amor de Dios, es en primer lugar el amor que las personas divinas se tienen entre sí. Y eso es lo primero que hemos de contemplar, porque ahí es donde está la fuente de todo. Si la fe nos hace conocer el amor que Dios nos tiene, nosotros somos los que hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. La fe nos asegura que el amor que Dios nos tiene es la prolongación del mismo amor que se tienen entre sí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así lo contemplábamos también estos días. Padre, te ruego por ellos para que sepan que el amor con que me has amado, para que el amor con que me has amado esté en ellos, como también yo estoy en ellos, y para que sepan que los amas a ellos como me amas a mí. El Padre nos ama con el mismo amor con el que ama a su Hijo único. Y Jesucristo nos ama con el mismo amor con el que el Padre le ama a Él. También lo recordábamos estos días, en el capítulo 15 de San Juan, versículo 9, como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. La fuente y el objeto principal, por lo tanto, de nuestra contemplación, de nuestra mirada de fe, es cómo se aman entre sí el Padre y el Hijo, porque así es como somos amados nosotros. Aquí las palabras son, más que nunca, lo son siempre, cuando nos referimos a la vida cristiana, aquí las palabras son más que nunca indicativas, aproximadas, no pueden ser ni mucho menos definitorias, explicativas, no nos dan una explicación del misterio, nos indican por dónde va, y es el Espíritu Santo el único que nos lo puede hacer entender. No comprender, porque el misterio es incomprensible, inabarcable, pero sí entender, entrar dentro de él. Y es la gracia que pedimos, que el Espíritu Santo nos conceda entrar en el amor que se tienen entre sí el Padre y el Hijo, en la comunión del mismo Espíritu Santo. San Pablo en la segunda carta a los Corintios nos dice que el interior del hombre solo lo conoce el Espíritu del hombre, pero el interior de Dios solo lo conoce el Espíritu de Dios, y por lo tanto es el Espíritu Santo el único que puede hacernos entender a Dios, el único que puede hacernos entrar en el misterio de Dios. Y este misterio principal, la fuente de todo, que es el amor eterno que se tienen entre sí el Padre y el Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Las palabras, como digo, son más que nunca indicativas, no nos pueden dar una explicación sobre el misterio, pero sí debemos y podemos acercarnos a estas palabras que Dios nos dirige Él mismo en la Escritura, que nos hablan de este amor del Padre y del Hijo, pidiendo humildemente que el Espíritu Santo nos las haga reales, porque no nos son algo ajeno, no nos son algo distante, algo que no tiene que ver con nosotros. Si el Padre y el Hijo se aman, mejor para ellos, pero nosotros vamos a nuestra vida, nosotros vamos a la vida real, a lo que tiene que ver con nosotros. Es que eso es lo más profundo de nuestra propia identidad. Es la fuente de nuestro ser, de nuestra verdad. Está en este amor eterno que se tienen entre sí el Padre y el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo, ha creado al mundo. Porque el Padre ama al Hijo, nos ha creado, nos ha redimido. Porque el Hijo ama al Padre, se ha entregado por nosotros. Para que participemos, nos dejemos introducir en esta corriente amorosa, porque no quieren vivirla solo para ellos mismos, sino compartirla con todos. Por eso, ahí, en este misterio, encontramos el centro de lo que somos, de lo que estamos llamados a ser, nuestro origen y nuestro destino, la luz que ilumina nuestra vida, el sentido de nuestra vida. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Por daros algunas citas nada más, que podáis, si queréis, leer y revolver en el corazón, como la Virgen María, hoy y estos días de Navidad. Pues en primer lugar, del Evangelio de San Juan, Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos, y son palabras de Cristo que sabe que el Padre le ama. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Juan 5, versículos del 20 al 23, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, etcétera, etcétera. Juan 10, 17, en esto se ve que me ama mi Padre, en que yo doy mi vida para recibirla de nuevo, para recobrarla de nuevo. En la entrega de Cristo, en la donación de su vida, en la fuente está el amor que el Padre le tiene a Él. En esto se ve que me ama mi Padre, en que yo doy mi vida para recobrarla de nuevo. Juan 15:9, como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros, permaneced en mi amor. Juan 17, del 23 al 26, que he citado antes, los pasajes del bautismo y de la transfiguración en los evangelios sinópticos, por ejemplo Mateo 3:17, en el bautismo, y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y la transfiguración, también os doy la cita del mismo Evangelio de San Mateo, todavía estaba Pedro hablando cuando de pronto una nube luminosa los cubrió, y de pronto sonó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Escuchadlo. Cuando Jesucristo propone a los judíos la parábola de los viñadores homicidas, para hablarles de ellos y de lo que van a hacer, les dice que a estos viñadores el dueño de la viña les fue enviando criados, y al final dijo, todavía le quedaba uno, su hijo querido. Ese es él, está hablando de sí mismo. Él es el hijo querido, el hijo amado del Padre. El Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 17 y 18, presentando a Jesucristo curando a los enfermos, dice, para que se cumpliera así lo que anunció el profeta Isaías, cuando dice, he ahí a mi siervo a quien elegí, mi amado, en quien se complace mi alma, sobre él pondré mi espíritu. Jesucristo es el Hijo amado del Padre. San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6, cuando nos habla de nuestra vocación en Cristo, dice que hemos sido destinados a ser santos para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos colmó en su Hijo amado. Así que el Padre ama al Hijo. En estos textos de la Palabra de Dios podemos entresacar, y en otros, cuáles son, por decirlo así, los rasgos del amor del Padre al Hijo, las cualidades del amor del Padre al Hijo, porque así es como nos ama también a nosotros. Para que el amor con que me has amado esté en ellos, como yo también estoy en ellos, y para que sepan que los amas a ellos como me has amado a mí eternamente, con el mismo amor con el que eternamente me has amado a mí. ¿Cómo ama el Padre a su Hijo? Pues en primer lugar lo ama con un amor total, con todo su ser, con todo el ser de Dios, con todas sus fuerzas, con todo su ser, con toda su vida, y con un ser, con una vida, vamos a decir, a la medida de Dios. El Padre ama al Hijo con todo su ser. En segundo lugar, el Padre se comunica al Hijo, se da a su Hijo, le da todo lo que el Padre tiene. El Padre no se guarda nada para sí, lo da todo a su Hijo, y por eso lo engendra. Así decimos en el Credo: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. El Padre engendra a su Hijo dándose entero a Él, comunicándole todo lo que Él es, estando dispuesto a vaciarse de sí para que su Hijo viva. En tercer lugar, es un amor de complacencia que nos reflejan esas expresiones del Nuevo Testamento: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El Padre se complace eternamente en su Hijo, encuentra en él su gozo. Encuentra su gozo en que su Hijo exista, más que en existir él. El Padre encuentra su gozo en que su Hijo sea Dios, en que su Hijo sea bienaventurado, antes que en serlo él mismo. El gozo del Padre está en amar a su Hijo, en engendrar a su Hijo, en glorificar a su Hijo. Y el Padre tiene en su Hijo todas sus complacencias. La única complacencia del Padre, el único motivo de gozo del Padre y de un gozo total que llena su ser de bienaventuranza es su Hijo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo todas mis complacencias. En cuarto lugar, el amor del Padre al Hijo es eterno, desde siempre y para siempre. Como es eterna también esta donación de sí, esta generación de su Hijo, continua, eterna. Es, en quinto lugar, un amor de comunión, de intimidad, de unidad. El Padre está en mí y yo en el Padre. Si no lo creéis por mis palabras, al menos creedlo por mis obras, porque ellas dan testimonio de que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es un amor de comunión, de unidad total, de intimidad. Y por último, es un amor de glorificación. El Padre quiere glorificar a su Hijo, perfeccionar a su Hijo. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente, para salvar a una multitud, llevar a la perfección al que iba a ser el guía, el autor de la salvación de todos. Dice la carta a los Hebreos: el Padre quiere perfeccionar a su Hijo, glorificarlo. Así es como nos ama el Padre también a nosotros, de esa misma manera. Contemplar el amor que tiene a su Hijo es reconocer quiénes somos nosotros, porque nosotros somos amados de Dios. Nosotros somos los que hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Y el misterio absolutamente impensable para nosotros es que Dios Padre no nos ama como el creador a sus criaturas, como el hacedor a sus obras, como un hombre, pongo a veces esta imagen, como un hombre a su mascota, sí, pues le hace gracia, la cuida, no se disgusta si la mascota está enferma. Dios no nos ama como un hombre a su mascota. Dios nos ama como ama a su Hijo eterno, a su Hijo unigénito. Así es como Dios nos ama a nosotros. Y esa es nuestra verdadera identidad. Y la caridad empieza por conocer, por contemplar este amor que el Padre tiene a su Hijo, reconociendo que es el mismo amor que nos tiene a nosotros, el amor que prolonga hacia nosotros, el amor que vuelca sobre nosotros. Pero el Hijo también ama al Padre, y lo ama de la misma manera, con un amor recíproco. Pero Jesucristo nos dice también que Él ama al Padre, y por eso se entrega al sacrificio, para que el mundo sepa que amo al Padre, dice, y que obro según el Padre me ha mandado, justo antes de dar el paso a la pasión, a entregar la vida. El último versículo del capítulo 14 del Evangelio de San Juan nos refleja, nos revela estas palabras de Cristo, para que el mundo sepa que amo al Padre. Levantaos, vamos, les dice a los discípulos, a enfrentar la pasión. Por lo tanto, el Hijo ama al Padre con un amor recíproco, devolviéndole al Padre lo que recibe de él, complaciéndose en el Padre, dándose al Padre, deseando por encima de todo la glorificación del Padre, estando dispuesto también a perderlo todo para devolvérselo al Padre, con un amor de gratitud, porque el Hijo sabe que se lo debe todo al Padre, que no tiene nada más que lo que él está recibiendo eterna, continuamente del Padre. El amor del Hijo es alabanza, gratitud, adoración, complacencia, glorificación, donación de sí al Padre. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos introduce a nosotros. Nos quiere hacer partícipes del amor que el Hijo recibe del Padre y del amor que el Padre devuelve, del amor que el Hijo devuelve al Padre. Y eso es lo que haremos eternamente. Y eso es lo que Dios quiere concedernos empezar a hacer también aquí. Y convertir todo en nuestra vida en un sacramento de esto, todo. Nuestro trabajo, nuestra preocupación por la familia, nuestras inquietudes apostólicas, nuestros sufrimientos, nuestras limitaciones, nuestro envejecimiento, convertir todo en un sacramento de esta participación del amor que el Padre tiene al Hijo y de este ser incluidos en la entrega del Hijo al Padre. Y la vida se nos da para esto, para aprender a vivir este sacrificio que consiste en recibir el amor del Padre y devolverlo junto con la propia vida. No se nos ha traído al mundo para otra cosa, porque eso es lo que se hace en el cielo, eso es lo que el Hijo hace eternamente en el cielo, y es lo que estamos llamados a compartir nosotros. Lo primero entonces es esto, poder recibir el amor que Dios nos tiene, poder creer en la magnitud impensable, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni en la mente del hombre tiene cabida, puede caber lo que Dios ha preparado para aquellos que ama. Este amor recibido se hace, en segundo lugar, amor celebrado, amor agradecido. Y ese es el sentido principal de la Eucaristía. Damos gracias, celebramos que hemos sido amados, comprados al precio de la sangre de Cristo, que hemos sido pensados, destinados desde antes de la creación del mundo a ser introducidos en esta vida divina, en esta corriente de entrega amorosa, recíproca, entre el Padre y el Hijo. Lo celebramos con gozo, con acción de gracias. Y en cada misa y en cada momento de la vida puede y debe llegar a resonar en nosotros aquel canto del sábado santo, de la vigilia pascual: ¿de qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¿De qué nos serviría la vida, la salud, el trabajo, el dinero, si no es porque hemos sido hechos para Cristo y para recibir en Él el amor del Padre? ¿Para qué querríamos la vida? ¿Para qué querríamos todo si no es para esto? ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? El amor creído se hace amor celebrado, amor agradecido. Y el cristiano se convierte, se va convirtiendo en un en un cantor. Hace de su vida un canto de alabanza y vive para dar gracias, vive para cantar las alabanzas de aquel que nos ha amado tanto. Y realmente la vida no tiene otro sentido. El padre Marie Dominique Molinier, en ese libro del que os he hablado más de una vez, El coraje de tener miedo, que a mí me ayuda y me gusta muchísimo, dice esto: que primero, que en el cielo no se hará otra cosa nada más que cantar, glorificar, alabar, bendecir, agradecer. Pero que eso es lo que tenemos que aprender a hacer aquí. Y además, dice él, salvan al mundo los que cantan, es decir, los que glorifican, los que alaban. Esos son los que salvan al mundo, los que aprenden a hacer de su vida un canto de alabanza en gratitud a las personas divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El amor creído, el amor recibido en la fe, se convierte en amor celebrado, agradecido, cantado. Y en tercer lugar, este amor se convierte en un amor devuelto, como el Hijo al Padre. Un amor de complacencia en el Padre y el Hijo, un amor de deseo de glorificarlos, un amor de donación, un amor mayor que a ningún otro bien. Así nos dice Jesucristo: el que quiera, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que no esté dispuesto a perder la vida, es decir, el que ama a su vida más que a mí, no es digno de mí. A mí me gusta pedir que el Espíritu Santo me conceda amar a Jesucristo con el amor de los mártires, porque ese es el verdadero amor cristiano: amar a Cristo con el amor de los mártires. No amaron tanto su vida que temieran la muerte, nos dice uno de los cánticos de la liturgia, un cántico de las vísperas del Apocalipsis. No amaron tanto su vida que temieran la muerte. El que quiere guardarse la vida la perderá. El que está dispuesto a perderla por mí y por el Evangelio, ese es el que la conservará para siempre. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Amar a Jesucristo con el amor de los mártires. Estar por Él dispuestos a perderlo todo, amarle a Él más que a ningún otro bien, porque en realidad Él es el único bien. Amar a Jesucristo con agradecimiento, con complacencia, con deseo de glorificarle, con ese amor de donación total de nosotros mismos, dispuestos a dar la vida por Él. Los testimonios de los mártires de siempre nos estimulan y nos dicen que este es el don que Dios quiere concedernos. Todo cristiano está llamado a amar a Jesucristo con el amor de los mártires. No todos estamos llamados a, en este mundo, experimentar, recibir, sufrir el martirio, pero todos estamos llamados a amar a Jesucristo con el mismo amor de los mártires. Y ese es el amor que salva al mundo. Los mártires no son santos porque han muerto, sino porque han amado a Cristo más que a su propia vida. y lo han demostrado padeciendo el martirio. Pues ese es el amor que Jesucristo quiere poner también en nosotros. Amarle a Él con el amor de los mártires. Este amor a Cristo se convierte, decía, amor creído y recibido, amor celebrado, amor devuelto, amor que se convierte en una correspondencia, amor correspondido, amar a Jesucristo con el amor de los mártires. Esto lleva consigo que el Espíritu Santo nos aviva la conciencia de la necesidad de Cristo. Aviva en nosotros, este amor se convierte en deseo de Él, en sed, en hambre y sed de Él. Mi alma está sedienta de ti, tengo sed de ti como tierra reseca, agostada, sin agua, dice el Salmo 62. El Salmo 41, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? El amor se hace, la caridad de Dios en nosotros se hace deseo de Cristo, hambre y sed de Cristo. Deseo de verle cara a cara. Deseo de partir de este mundo para encontrarnos con Él. Ansiosa de verte, deseo morir, decía Santa Teresa en un poema. Y este es el deseo, el anhelo, la sed que experimenta quien se abre a la gracia de Dios. Pero también deseo de Jesucristo, conciencia de nuestra necesidad de Él en los dones que Él nos ofrece, principalmente en la Eucaristía. Creo que en alguna reunión con los jóvenes, me parece, os citaba un testimonio de una chica, de una joven siria, en un congreso que ha habido últimamente, este era en Barcelona, sobre la iglesia perseguida, la iglesia oriental perseguida. Esta chica está trabajando en Barcelona, fue a terminar, según entendí, sus estudios a Barcelona. Surgió entonces toda la guerra, se recrudeció la guerra y ya no pudo regresar. Y ella contaba en su testimonio, decía que, bueno, vosotros os habéis enterado ahora de lo que es la yihad. Nosotros llevamos años, vamos, llevamos toda la vida sufriéndola. Porque cuando a un musulmán se le mete en la cabeza que tiene que ganarse el paraíso, pues hace algún atentado, o tira alguna bomba, o se pone apostado en algún sitio y empieza a pegar tiros en los barrios cristianos. Y de hecho, cuenta ella, en Siria, como imagino que en otros muchos sitios, las familias cristianas, para ir a misa los domingos, se dividen, no van todos juntos. Se va el padre con unos hijos a una misa y la madre con otros hijos a otra, para que si sufren un atentado no mueran todos juntos, sobrevivan algunos. Pero esta chica decía, y si a estos cristianos que llevan años sufriendo atentados, exponiéndose a la muerte y padeciéndola, de hecho, por ir a misa, les preguntáis, ¿por qué arriesgáis vuestra vida para ir a misa? Os responderán, porque preferimos morir comiendo el cuerpo de Cristo que vivir sin Él. Preferimos morir comiendo el cuerpo de Cristo que vivir sin Él. Ese es el amor a Cristo. Y ese es el amor que Jesucristo quiere avivar en nosotros. Como a nosotros, hablo por mí, pues preferimos vivir sin el cuerpo de Cristo que morir con Él. Pues ahí es donde se prueba, ahí es donde se demuestra nuestro poco amor a Jesucristo. El hambre y sed de Cristo, el hambre y sed de la Eucaristía, el hambre y sed de Él, de recibirle a Él, de encontrarnos con Él, de poseerle a Él. El hambre y sed de que Él viva en nosotros. Por lo tanto, el amor consiste en primer lugar en este amor creído, contemplado, el amor que se tienen entre sí el Padre y el Hijo, que se hace amor celebrado, agradecido, cantado, que se hace en tercer lugar amor correspondido, amar a Jesucristo con el amor de los mártires, y que se hace también sed, deseo, hambre y sed, necesidad vital. Es el amor que pedimos que el Espíritu Santo encienda en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Pero este amor a las personas divinas se hace también amor compartido con respecto a los hombres, empezando por nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos como Dios nos ama no es, por supuesto, bien entendido, e intentaré explicarlo un poquito, por lo menos, no es ningún género de egoísmo, no es que debemos cuidarnos, ahorrarnos sufrimientos, hacer lo posible porque no nos falte de nada, porque la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Amarnos a nosotros mismos con caridad significa amarnos a nosotros mismos por la misma razón por la que nos aman las personas divinas, no por otra. Y es necesario que nos amemos a nosotros mismos, porque si no, no podemos amar a los demás. Porque la ley de la caridad, el mandamiento de la caridad es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, no amarás a tu prójimo. Y amarás a tu prójimo según te ames a ti mismo. Amarnos a nosotros mismos por la razón por la que nos ama Dios. Es decir, porque somos amados de Dios. No nos amamos a nosotros mismos porque nos sentimos buenos, inteligentes, valiosos, porque nos vemos con muchas cualidades. No nos amamos a nosotros mismos porque nos vemos o nos creemos virtuosos, buenos. Nos amamos porque Dios nos ama. Nos amamos porque hemos sido comprados, porque no nos pertenecemos. Nos amamos porque somos templos de las personas divinas. Nos amamos porque hemos sido agraciados. Por pura gracia hemos sido salvados. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Compartimos el amor que Dios nos tiene, el amor que Dios nos tiene a nosotros mismos, para compartir también el amor que las personas divinas tienen a todos los hombres. Y solo es posible amar a los demás con caridad si nos amamos a nosotros mismos con caridad, y si nos sabemos amados de esta manera por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La ley de la caridad, que ya que comento siempre, es la que nos ilustra el mismo Cristo. Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. Y en ese "como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros" entran primero, como el Padre me ama a mí, es decir, del modo como el Padre me ama a mí, así, de esa misma manera, os amo yo a vosotros. Pero no es solo una imitación externa al modo como yo veo que el Padre me ama a mí, de esa manera os amo yo a vosotros, sino que hay también una relación causal: porque el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. Yo puedo amaros a vosotros porque el Padre me ama a mí, porque yo os amo a vosotros con el amor que yo recibo del Padre. Y hay, por lo tanto, un elemento de identidad, que es el que acabo de comentar. Con el amor con el que el Padre me ama a mí, con el amor que yo recibo del Padre, con ese mismo os puedo amar yo a vosotros. Por lo tanto, nosotros solo podemos amar con caridad a los demás recibiendo el amor de Dios, compartiendo el amor de Dios, siendo nosotros, creyendo nosotros en el amor que Dios nos tiene. Esta caridad a los demás, esta caridad fraterna, cumple también, realiza también estos rasgos del amor que Dios nos tiene a nosotros, porque la ley es la misma. Jesucristo dice: como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. Y nosotros podemos decir lo mismo: como el Padre me ama a mí, como Jesucristo me ama a mí, así amo yo a los demás. De la manera, con los mismos rasgos, con las mismas características, porque se trata del mismo amor recibido que se convierte en amor entregado, así podemos amar nosotros a los demás. Eso os lo dejo a vosotros, que lo contempléis un poquito, pero yo quería entretenerme ahora y después, que será una charla más breve, para que nos quede tiempo también para rezar antes de la misa, en algunas aplicaciones o algunas consecuencias de la caridad fraterna. En primer lugar, la caridad fraterna tiene que convertirse realmente en la disposición a dar la vida por la salvación eterna, es decir, por la comunión eterna con Dios de cualquiera. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La caridad nos hace estar en disposición de dar la vida realmente por la salvación eterna de cualquiera. Y como expresión de eso, puesto que estamos dispuestos a dar la vida por cualquiera, estamos dispuestos a dar lo que sea. Y aquí se nos ofrece un camino. Como todavía, probablemente, no tenemos caridad suficiente para estar dispuestos a dar la vida por cualquiera, se nos ofrece ir dando lo que tenemos, movidos por la caridad, iluminados por la fe, para ir creciendo, para que nuestra caridad vaya creciendo. Yo puedo encontrarme un enfermo, un pobre. La caridad de Cristo en mí me debe llevar a estar dispuesto a dar la vida para que esta persona pueda vivir eternamente, pueda compartir eternamente la vida divina. Puedo darme cuenta de que todavía no tengo esa caridad, no he recibido de Cristo esa caridad. Humildemente implorando ese don para seguir creciendo en esa caridad, pido que Jesucristo me dé la caridad, me avive, me aumente la caridad como para darle algo de lo que yo tengo, para darle algo de lo mío, para dedicarle algo de mi tiempo, convirtiendo eso en un signo de lo que yo querría recibir de Dios y de lo que yo querría darle a Él. Yo querría darle a Él la vida divina. Yo querría recibir de Dios la caridad que está dispuesta a morir por Él, a dar la vida por Él. Dándole una limosna, convierto ese gesto, si está iluminado por la fe y movido por la caridad, en un signo, en un pequeño sacramento de estos dos dones que quiero recibir de Dios para mí y para Él. Y ese es el ejercicio de la caridad fraterna que Jesucristo, y lo conecto con la fe de la que hemos hablado también estos días, Jesucristo quiere concedernos realizar, vivir, poder vivir en momentos intensos. Por ejemplo, todos, bueno, los que sois padres y madres de familia, tenéis que atender a vuestros hijos. Hacedlo con caridad, pedid la gracia de hacerlo con fe y caridad, convertir esa ayuda material o espiritual a vuestros hijos en este pequeño sacramento en el que pedís a Jesucristo la gracia de estar dispuestos a dar la vida por ese hijo y por cualquiera, como ha hecho Él, como ha hecho Jesucristo, y pedís la gracia de amar, de poder llenaros de la caridad de Dios, que está dispuesta no solamente a dar un momento de vuestro tiempo o algo de vuestros bienes, sino a dar la vida deseando, buscando su bien último, su bien eterno, que es la santidad, que es la salvación y la santidad. Un maestro con sus alumnos, un profesional de la salud con sus enfermos, un sacerdote con las personas a las que atiende o a las que confiesa o a las que ayuda de la manera que sea. Momentos que forman parte de nuestra vida cotidiana, pidamos la gracia de vivirlos de esta manera, porque se pueden convertir en un camino de caridad o se pueden convertir en una tarea, en una profesión o en una obligación. Pues pidamos esta gracia de vivirlos así, con fe y con caridad. La caridad a los demás, el amor a Jesucristo, amar a Jesucristo con el amor de los mártires y amarle a Él más que a nadie, a padres, madres, hijos, hermanos, amigos, y más que a la propia vida, no resta caridad hacia los demás, al revés, la potencia, la aumenta. Recibir el amor de Jesucristo, unirnos a Él, amarle a Él con todas nuestras fuerzas, nos aumenta el amor a los demás. Porque nos hace amarlos, no para nosotros, porque eso es siempre un amor a nuestra medida, según nuestras fuerzas egoístas, sino nos hace amarlos para Cristo. Nos hace amarlos en Él, por Él, para Él. Aunque sea del Antiguo Testamento, hay un pasaje que ilustra, yo creo, muy bien lo que tiene que ser nuestra caridad hacia cualquiera. En el segundo libro de los Macabeos está ese pasaje de esta madre delante de la cual van torturando y asesinando a sus 7 hijos que no quieren negar, no quieren renegar de la ley de Yahvé. Conocemos la escena, pero bueno, voy a releerla, por lo menos algún pasaje, y comentar un poquito nada más. Capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos. Sucedió también que arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretende sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. Ese es el principio de la caridad. Estamos dispuestos a morir antes de separarnos de Cristo, si lo traducimos a la caridad del Nuevo Testamento. Estamos dispuestos a morir antes que separarnos de Cristo, antes que ofenderle a Él. El rey, fuera de sí, ordenó poner al fuego sartenes y calderas, no para hacerse la comida, ya se entiende, sino para otra cosa. Cuando ya abrazaban, mandó que cortaran la lengua al que había hablado en nombre de los demás, que le arrancaran el cuero cabelludo y que le amputaran las extremidades en presencia de sus demás hermanos y de su madre. Cuando el muchacho quedó totalmente inutilizado, pero respirando todavía, mandó que lo acercaran al fuego y lo frieran en la sartén. Nos ahorramos detalles, vamos al final. En extremo admirable y digna de recuerdo fue la madre, quien viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un día, lo soportó con entereza, esperando en el Señor. Con noble actitud, uniendo un temple viril a la ternura femenina, fue animando a cada uno y les decía en su lengua patria: «Yo no sé cómo aparecisteis en mi seno. Yo no os regalé el aliento ni la vida, ni organicé los elementos de vuestro organismo. Fue el creador del universo quien modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, por su misericordia, os devolverá el aliento y la vida si ahora os sacrificáis por su ley». Antíoco creyó que la mujer lo despreciaba y sospechó que lo estaba insultando. Todavía quedaba el más pequeño, y el rey intentaba persuadirlo. Más aún, le juraba que si renegaba de sus tradiciones lo haría rico y feliz, lo tendría por amigo y le daría algún cargo. Pero como el muchacho no hacía el menor caso, el rey llamó a la madre y le rogaba que aconsejase al chiquillo para su bien. Tanto le insistió que la mujer accedió a persuadir al hijo. Se inclinó hacia él y, riéndose del cruel tirano, habló así en su idioma patrio: «Hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en el seno, te amamanté y te crié durante 3 años y te he alimentado hasta que te has hecho mozo. Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen y ten presente que Dios lo creó todo de la nada y el mismo origen tiene el género humano. No temas a ese verdugo, mantente a la altura de tus hermanos y acepta la muerte, así por la misericordia de Dios, te recobraré junto a él. ¿Qué es amar a alguien? Quererlo no para mí, sino para Dios. Quererlo para Cristo, no para mí. Y estar dispuesto a perderlo yo para que lo tenga Él, lo tenga Cristo, porque así es como estaremos unidos eternamente, además. La caridad es buscar, desear este bien, este único bien de las personas, no desear otro bien para ellos y supeditar a este bien todo lo demás. En este episodio se ve muy claramente lo que podría haber sido una falsa compasión por parte de esta madre para evitar sufrimientos a su hijo y para evitárselos ella. Si anda, hijo, venga, di que sí, no come cerdo, ¿qué más te da? Ahórrate este sufrimiento y ahórramelo a mí. Hijo, si me amas como yo te amo, mantente fuerte, sufre, muere, y así te recobraré eternamente junto a Dios. También en el origen de la caridad de esta madre está la mirada de fe sobre su hijo. Hijo, tú no me perteneces a mí. No fui yo quien te creé. No eres mío. Eres de Dios. Le perteneces a Él. La caridad brota de la fe y se hace esta disposición a buscar de cualquier manera, poniendo en juego la vida, el bien verdadero de los demás.